Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Hoy han cambiado las circunstancias en materia meteorológica. Tenemos los cielos cubiertos, están grises, pero la temperatura es más elevada. 10 grados en estos momentos en Ribadeo. Llueve de cuando en cuando alguna ligera llovizna. Vamos a tener más nubes durante toda esta jornada de hoy. Para mañana algún claro, pero en principio no van a ser esos días tan bonitos y espléndidos que hemos tenido ahí atrás, pero tampoco van a ser tan fríos. Se circula con normalidad en la red viaria de la Diputación, que es la más extensa del Estado, según indican siempre desde el ente provincial. El dispositivo de invierno está compuesto por 64 operarios y 32 máquinas. Acondicionan la red viaria provincial, que tiene 4.200 kilómetros. En estos momentos todas las carreteras están abiertas al tráfico. Se ha actuado prácticamente en las vías de todos los ayuntamientos de la montaña, la tierra, la terracha, la zona del sur. Y la Diputación va a mantener el dispositivo activado para hacer frente a las inclemencias meteorológicas y cualquier incidencia que se pueda producir. La previsión, de todos modos, es que continúen las bajas temperaturas, pero como decimos, pues ya más en la zona del interior. En estos momentos, en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, las temperaturas son más suaves a las que estamos acostumbrados. Luego veremos qué tal se circula por las carreteras. En principio por la red de la Mariña bien y por casi toda la provincia, menos en el Alto do Fieu, con la autovía del Cantábrico que hay niebla y hay que ir con cuidado porque la visibilidad es reducida. Lo explicamos luego con más detalle. Hoy se inician nuevas obras de conservación de carreteras en varias en nuestra provincia y una muy importante en la que llevamos reclamado mucho, la Nacional 634. Así lo ha notificado el delegado de Gobierno, Javier Losada, en un balance de los 7 primeros meses de gobierno de Pedro Sánchez que ha realizado esta misma mañana en Lugo Capital, acompañado de la subdelegada Isabel Rodríguez. Señalan que ellos han revitalizado lo que había dejado paralizado el Partido Popular y que han puesto en marcha proyectos que estaban olvidados y luego le han dado un poquito de caña a los que estaban al ralentí. La Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián ha cerrado el segundo mejor ejercicio de su historia. En este año 2018 han cerrado un tránsito de materias primas, materiales y productos de casi 13.700.000 toneladas. El buen comportamiento del tráfico de graneles sólidos ha compensado un leve retroceso que se experimentó en el mercado de los líquidos y de la mercancía general, según señalan desde el puerto. Y también han destacado la apertura de la primera línea regular de buques portacontenedores, entre otros asuntos. Hay que destacar que la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián gestiona la zona portuaria de Alcoa y esto le reporta casi que la mitad de los presupuestos y de la facturación que tienen al cabo del año. La Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián, 13,7 millones de toneladas de tránsito de mercancías. La Xunta de Galicia apoya a los profesionales del sector agroganadero de la Mariña Lucense con ayudas directas que suman 4,1 millones de euros. Esto ha sido en el último año. Así lo ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro en una visita a una granja de remo Urella en Ribadeo, una granja de producción de carne de buey y de vaca rubia gallega en ecológico, que inició, por cierto, la actividad después de beneficiarse de estas ayudas de la Consellería de Medio Rural. Y Medio Rural le cede al Ayuntamiento de Abadín 3 predios de la parcelaria de Fanoy para equipamientos municipales. Estos terrenos fueron solicitados por el propio municipio. Se van a dedicar al desarrollo de actividades culturales y deportivas y a la creación de un área recreativa y de un aparcamiento. Hablaremos de otros asuntos que también marcan la actualidad de hoy en el municipio de Obicedo, por ejemplo, con su alcalde. Dentro de un ratito charlamos con Jesús Novo, que está de cumpleaños, cumple 60 añitos, así que felicidades también desde aquí. Hay que destacar que las escaleras del Fuciño do Porco han sido reseñadas por una prestigiosa revista turística Traveler como unas escaleras singulares muy llamativas y a nivel de todo el Estado español ocupan el número 17, las del Fuciño do Porco de Obicedo. Pero hablaremos de esto y de otros proyectos de esta localidad para este 2019 con Jesús Novo. También nos acercaremos al occidente asturiano para hablar de proyectos que tiene Vegadeo en marcha en este año que estamos estrenando. Y hablaremos de turismo porque cuando empieza el año y empieza enero también se habla de turismo y se intenta promocionar el turismo de nuestra comarca de forma conjunta, como lo intentan o al menos se proponen desde la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que en la jornada de ayer celebraron su pleno para hablar de Fitur, de presupuestos y de empleo en Obicedo, precisamente también anoche. Por cierto, la Xunta está ultimando un producto turístico para promocionar los los cascos históricos de Galicia. Así lo ha notificado desde la Xunta de Galicia después de un encuentro entre representantes de varios ayuntamientos y el consejero de Cultura, Román Rodríguez. Este producto profundiza en la apuesta del gobierno autonómico por un turismo responsable, con base en las personas, y que amplía y diversifica los circuitos de los viajeros en toda la comunidad a través de turismo cultural, compras, gastronomía y también de artesanía local. Más de turismo, en este caso desde la Diputación, porque el gobierno del ente provincial lleva la provincia de Lugo, a toda la provincia de Lugo, a esos escaparates importantes como son las ferias turísticas en estos primeros meses de 2019. ¿Y cuáles son? Fitur, el próximo 24 de enero, la Feria Xantar en Ourense entre los días 6 y 10 de febrero, y luego del 10 al 12 de febrero también van a acudir a la Feria Fairway para promover itinerarios jacobeos que atraviesan el territorio de nuestra provincia. En materia de balances y a nivel provincial y cultural, más de 6.000 personas visitaron las exposiciones organizadas por la Diputación de la Capilla de Santa María en el año 2018. Han sido varias: Olería Tradicional, Centenario de la Aviación Española, Trasandaina o también una de Otero Regal. Hay mujeres, entre otras. La diputada de Cultura, Pilar García, ha subrayado el compromiso de la Diputación con la promoción y la difusión de la artesanía en la provincia, que tuvo un gran impacto en el transcurrir de la historia. Ya que hablamos de artesanía, pues hablamos también de otros eventos que están relacionados con la zona de es el espacio Otero Regal, de Regal Xunqueira, en Viveiro, porque se va a presentar la novela Fusida, de Pepe Peinó, en el espacio de Regal Xunqueira, en Viveiro. Próximamente será este viernes, día 11 de enero, en el espacio que tiene ese museo, casa, taller que tiene Regal Xunqueira, en la zona de Viveiro, que se puede visitar y que es una maravilla, por cierto, para que no se lo pierdan. Ahí se presenta la última novela de Pepe Peinó, que ha estado presentando también en otros puntos. El otro día estuvo en Foz, el 11 de enero a las 8 de la tarde. Y Otero Regal va a participar en una feria de artesanía también en Estocolmo, al cual le deseamos que tenga mucha suerte, trascendiendo la artesanía de nuestra comarca, nuestros límites y llegando a rincones internacionales. Hablamos ahora de política. Alcaldes socialistas de la provincia de Lugo le han pedido a la FEGAM que los fondos se distribuyan con criterios objetivos. Han sido varios alcaldes que han mantenido un encuentro en este martes con el presidente de la FEGAM, con Alfredo García, y le han trasladado que su demanda es que los fondos para los ayuntamientos sean distribuidos de acuerdo a sus criterios objetivos. Además, otro de los asuntos tratados iba en relación con el anón canon del agua, que hace que los ayuntamientos tengan que cobrar a sus vecinos e ingresar lo recaudado al organismo autonómico, entre otros asuntos que trataron. Y en materia política, esta tarde a las 6:30 se presenta en Burela el candidato del Partido Popular, que es Manuel Rouco. La presentación va a ser a las 6:30 de la tarde en la sede del PP, en Rosaria de Castro 55. Estará amparado por Elena Candia, la presidenta provincial, y por Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular de Galicia. También en materia política, el Partido Socialista de Ribadeo tiene una asamblea general extraordinaria el día 11 a las 8 de la tarde en la Casa Sindical. Ahí proclamarán al candidato, a la presentación del candidato o candidata, en este caso se piensa que es para las próximas elecciones municipales. Se presentará ese candidato, como decimos, parece que va a ser una mujer joven relacionada con el sector de hostelería, y tendrá que ser ratificado por los miembros de la Ejecutiva Socialista. Esto el día 11 a las 8 de la tarde. Vamos a hablar de esto y de mucho más, y ahora del tiempo. Se espera una tarde nubosa, con viento débil del nordeste. Luego por la noche el viento va a ser del este. Esto hoy, mañana, los cielos cubiertos. Por la mañana, nubes y claros el resto de la jornada. El viento será débil por la mañana y por la noche, pero por la tarde va a soplar moderado del nordeste. Estamos hablando de mañana, cuando la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima de 10.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en el Alto do Fiouco, hay que ir un poquito más despacio porque la visibilidad es reducida en la zona de siempre, entre los puntos kilométricos 536 y 552 en ambos sentidos. Niebla, un poquito más despacio y no se olviden de repostar para no llevarnos sorpresas desagradables.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
También, por cierto, a lo largo de este informativo, hablaremos de la última adquisición del Ayuntamiento de Ribadeo. se trata de un etilómetro. Es un nuevo medio con el que van a contar los agentes de la policía local. Es un aparato avanzado, homologado, moderno, que, bueno, pues sirve además como prueba ante un juzgado. El alcalde subraya que se cumple así con un compromiso adquirido en una de las juntas locales de seguridad celebradas hace unos meses. Así que la policía local de Ribadeo tendrá el aparatito también para soplar y es válido ante el juzgado. Luego hablaremos de los apoyos de la Xunta de Galicia a un total de 909 empresas en el último año a través de varias líneas de ayudas que permitieron movilizar 140 millones de euros en nuestra provincia, la provincia de Lugo. También les hablamos de nuestro obispo, Luis Ángel de las Heras. Está ausente estos días porque ha tenido que someterse a una operación en Madrid. Se encuentra en buen estado, la operación ha ido bien y después de estar ingresado en el hospital ha sido dado de alta. En estos momentos está recuperándose de su convalecencia en el hogar de los claretianos en Madrid y cuando pueda se reincorporará nuevamente aquí a la zona, a nuestra diócesis. Hay un contacto constante entre los representantes de la diócesis y él, y de hecho el que lleva las riendas en estos momentos pues es el vicario general, antiguo Antonio Rodríguez Basanta. Se encuentra en buen estado de salud en estos momentos, Luis Ángel de las Heras, pero recuperándose de esa operación. Y por otra parte, destacar que se pospone, por lo tanto, el funeral que estaba previsto realizar a la trabajadora del seminario, Lourdes Pardo, del seminario de Mondoñedo. En principio la fecha era el 11 de enero, este viernes, pero como ese funeral iba a ser oficiado por el obispo y en estos momentos no está, por el momento se pospone sine die. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de Vegadeo.
Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz que repartirá 2.400 euros en vales de compra durante o mes de xaneiro. Os venres 11, 18 e 25 de xaneiro e tamén o 1 de febreiro xoga e gaña importantes premios co campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Hai 2.400 euros agardándovos. Dille adeus a Costa de Xaneiro. Participa no campañazo do CCA de Foz. Cada venres póñense en xogo 600 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados.
Pues nos vamos al occidente asturiano, a Vegadeo, para hablar con su alcalde César Álvarez y también felicitarle el año, por cierto. ¿Qué tal, César? Buenas tardes y buen año.
Muy buenas tardes y buen año, sí, señor.
¿Cómo hemos comenzado este 2019 por Vegadeo? ¿Está todo controlado? ¿Qué tal han ido las Navidades? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad que estamos bien. Empezamos el año con fuerza, con proyectos y cerrando lo que es el 2018, porque si algo conlleva que siempre queda algún fleco que hay que cerrar.
Eso supongo que es más engorroso, ¿no? Lo de cerrar los flecos es hasta que se ha cerrado todo.
Sí, es rizar el rizo. Al final los flecos lo que te permiten es cerrar lo que son lo que es la administración del 2018 y todo lo que es servicio de obras de con las inauguraciones, porque sí que tenemos ahí la senda del muelle que con ganas de inaugurarla y estamos pendientes del director general para que nos confirme la fecha.
¿Ya está terminada la senda del muelle? ¿Ya está todo ok?
Sí, está todo ok. Queda solamente repasar lo que es jardines, pero bueno, es una de las cosas que hay que esperar a que venga, que se proclame la fecha para ver si poner todo reluciente y bello para el día de la inauguración.
¿En qué consistió la actuación ahí? No sé si recordará el presupuesto.
La actuación andaba sobre los 121.000 euros. Sí que hubo una importante bajada en el presupuesto y hay que recordar que es una obra que también está financiada por fondos europeos, fondos pesca, de los cuales pues eran 75.000 euros los que teníamos subvencionados. Entonces la verdad que ha sido una buena gestión y la verdad que los vecinos ya la disfrutan, porque la verdad que encima con los días que hemos disfrutado durante todas las Navidades, aún resistiendo un poco las heladas de primera hora, pues a partir de las 12 de la mañana sí que, y con pleamar, pues era un lujo poder disfrutar del entorno.
Hombre, daba gusto pasear, hacía fresquito, pero teníamos los cielos bien despejaditos. ¿Y qué otros proyectos tiene por ahí por delante para este 2019? Porque ha dicho que tienen que inaugurar determinados asuntos, a ver qué más tenemos terminado.
Sí, Sí, bueno, en definitiva es seguir cubriendo las necesidades de los vecinos. Hay proyectos importantes. El mayor proyecto que tenemos por el 19 es el cambio de las luminarias LED en la zona urbana, Mío, Piantón y Grabeo. Sí que podemos decir que ya se ha solicitado la siguiente línea de subvención al IDAE para llevar a cabo el proyecto del cambio de luminarias LED en la zona rural. Y después todo lo que es conservación y mantenimiento de edificios, porque sí que gracias a la subvención, a la línea de subvención de administración local, mantenimiento y conservación de edificios públicos, pues se va a llevar a cabo la rehabilitación de la escuela de Meredo, por fondos municipales, la escuela de Molechón, y todo eso es para uso social de los vecinos, con la intención de también de dinamizar los pueblos y que se mantengan la actividad que vienen desarrollando, inclusive por este punto, pues que tengan los mejores confortes para todas esas actividades.
Bien, importante el día a día del pueblo, la convivencia que se acomoda en la localidad veigueña. Tenemos que hablar ahí de un proyecto que está mantenido en el tiempo, que tienen que sacar adelante, y es el de la ordenación de la marisma. ¿En qué punto estamos ahí?
Pues estamos en el punto después de la primera intención que tuvimos que aplazar, pero aún así, para todos aquellos que no se habían enterado del aplazamiento de la reunión, tuvimos una reunión, aprovechamos el momento para llevar a ver cómo se puede llevar de la mejor forma el plan. Sí que tenemos que ser conscientes que necesitamos que sea un proyecto de Vegadeo, para Vegadeo, y sobre todo hay que unir, como también declaraba, el apoyo para llevar a cabo la construcción de la senda verde, la senda minera, la Ponte Nova Ribadeo, que es beneficioso no solamente para los concejos por donde pasa, sino es beneficioso para todos los municipios de la reserva. La recuperación de la marisma también es beneficioso para todos. Tenemos que ser conscientes que cuanta mayor calidad tengamos en recursos, en el afortunado medio ambiente que disfrutamos en la reserva, va a ser mejor para todos. Y aquí estamos con los vecinos, comentándoles el proyecto que se va a desarrollar, que no eran conscientes de in situ del papeleo y de las obras que se quieren llevar a cabo. Y en esa primera reunión, pues la información también que era muy importante es de exponerlo públicamente. La intención que tenemos ahora, para el 2 de febrero, es reunirnos con todos los propietarios y vecinos que estén por la labor de desarrollar este proyecto, para escuchar propuestas, y el primer paso va a ser exponerlo públicamente para que todos los vecinos que estén interesados sean conocedores y puedan aportar mejoras para que sea un proyecto de todos.
A ver si se consigue finalmente llevar a cabo y bueno, algún día podemos hablar de que se haya ordenado y finalizado toda esa actuación que es importante para Vegadeo. Ha comentado lo de la senda minera Pontenova-Vegadeo. Estuvieron en Madrid hablando con responsables de Fomento y parece que, bueno, intención hay, lo que falta es dinero, ¿no? ¿Tiene usted fe en ese proyecto?
Bueno, es que volvemos a lo mismo. Tenemos la dificultad de los terrenos y lo que queremos los alcaldes es, por lo menos, no crear la crispación vecinal con las expropiaciones. Sí que tenemos que dar ese paso, hablarlo individualmente con cada uno de los vecinos, con cada uno de los propietarios, para que sean conscientes que eso es beneficioso para todos. Sí que la administración tiene un recurso, que es la expropiación, que es, creo que es el último recurso que podemos llevar a cabo. Sí que la puedes desarrollar sobre una, dos personas de todas las que se vean afectadas, pero no en contra de un pueblo. Y en esa línea pues también está la senda. Sí que estamos con la disposición de los concejos de Da Ponte Nova y San Tirso, de que ya tienen a su disposición los terrenos, tenemos la dificultad por el trazado de la nacional en los ayuntamientos de Trabada y Ribadeo. Es algo que, tanto por los ayuntamientos como por la Diputación, estaban interesados en llegar a un acuerdo con los propietarios para desarrollarla.
Pues ahí están esas gestiones, todavía queda un poquito, entonces todavía queda, hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar la manera, los terrenos y luego encontrar el dinero para inversión, pero el proyecto es bonito y sería un pulo también, sería un importante impulso para el turismo, para la zona. Pues veo que empiezan el 2019 con cositas por delante, César, ¿se nos olvida algo importante?
Bueno, importante es el día a día, porque al final los grandes proyectos sí que necesitamos de tiempo para desarrollarlos, porque no solamente dependen de nosotros, dependen de otras administraciones, pero sí que el día a día son los grandes proyectos que tenemos que tener los alcaldes en cada municipio. Mantenimiento de los viales, llevar a cabo el mantenimiento de las carreteras. Tenemos un proyecto muy necesario, que es mejorar la cobertura de internet y de la red móvil en la zona rural, imprescindible para luchar contra el despoblamiento y poder acceder a esas nuevas líneas de trabajadores que deciden vivir en el medio rural y puedan desarrollar su trabajo, su profesión en el mismo. Nos queda un futuro con muchas ganas de sacar adelante proyectos, y el tema de internet, de la infraestructura de la red, es muy necesario. Y no solamente el Ayuntamiento de Vegadeo, sino somos todos los ayuntamientos de la zona rural que busca esas líneas de inversión para poder asentar población en el medio rural, que es muy necesario, que nos estamos desangrando.
Hay mucho trabajo por delante y eso de la población es muy difícil también. Eso sí que es un macro problema. Ahí están muchísimos ayuntamientos afectados y es la gran lucha que tenemos que emprender a lo largo de estos años. Pues César Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que salga todo muy bien en 2019 para usted y para todos los veigueños, y que nos siga contando esos proyectos interesantes. Buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá, con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Cada vez que empezamos un año tenemos grandes proyectos. Algunas veces se nos quedan por el camino, la mayor parte de las veces se nos quedan por el camino, pero está bien intentarlo, ¿no? Porque es la oportunidad de renovarse, y uno se renueva saludablemente si decide empezar el año dejando de fumar. Y les van a ayudar en Tapia de Casariego, porque se organiza un taller para dejar de fumar que arranca próximamente. Se pueden hacer las inscripciones ya hasta el 18 de enero, y la persona que lo imparte es Eduardo Fernández, del Centro de Salud de Tapia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Taller? Bien, pues algunos fumando todavía. Bueno, van a necesitar de este.
Que esos buenos deseos que usted decía al principio se cumplan y se pongan a ello.
Bueno, usted por experiencia sabe que se puede, lo digo porque ya ha formado a más gente, ¿no?
Sí, seguro, seguro, se puede.
A ver, ¿y cómo se hace esto?
Pues mire, dejando de fumar y de comprar tabaco, básicamente dejándolo. Pero bueno, hay que hacer algunos pequeños pasos, y para que las personas crean que en su fuerza interior, y que pueden y que se consigue, que no es tan difícil, no cuesta tanto, solo es tener un pequeño motivo que les ayude a impulsarse.
De todos modos, yo siempre he creído que para dejar cosas hay que tener fuerza de voluntad. Bueno, para ponerse a cosas, también para ponerse al gimnasio, que es otro de los grandes proyectos del año. Y lo de la fuerza de voluntad no se prodiga mucho por ahí, ¿eh?
No es cierto, ¿eh? No hay que tener fuerza de voluntad. Más bien hay que tener un motivo. Hay que tener algo en qué inspirarse y en qué fundamentar para hacer algo, enfrentarse a algo nuevo. Más que fuerza de voluntad, también hay que tener preparación y unas ayudas para enfrentarse al miedo que da, porque el 60% del proceso de enfrentarse a dejar de fumar es el miedo a ese día tan famoso que dice, hoy no puedo fumar, a partir de hoy no fumo, y el miedo que está ahí para bordear ese muro, es el que impide a las personas empezar el proceso. Luego, una vez que tienen unas herramientas, bien psicológicas o bien de tratamiento con fármacos, es más fácil. Ahora la ayuda es importante y ese proceso resulta más fácil, más asequible para las personas.
Pues todavía me parece más difícil, porque si es miedo lo tenemos en el cerebro y eso también es difícil de controlar. ¿Hay algún mecanismo?
Pero cuando es posible sortear esas dificultades, ¿eh? Hay una atención psicológica de ayuda, de empoderamiento de la persona. La persona tiene que creerme que en su interior tiene fuerza, porque básicamente todos tenemos dificultades día a día y las superamos. Vamos superando. Una persona más, yo si me pongo a pensar ahora seriamente en este año 18 que acaba de terminar, qué cosas he superado, me van a salir unas cuantas. Y así a golpe de pronto, es probable que algunas no creyera yo que las iba a superar y las he superado. Hay que tener tenacidad, ponerse en serio y es no es tan difícil, ¿eh?
Entonces, ¿qué es lo que le dice usted a sus primeros pacientes cuando llegan el primer día?
Bueno, primero que tienen que querer. La persona lo primero que tiene que hacer es la persona creerse y querer dejar de fumar. No sirve de poco, no sirve que vayan, pues que me mandó mi familia, es que mis hijos me insisten mucho, que eso ahora está muy de en boga esto de que los niños, papá no fumes, papá deja de fumar, que me han dicho en el cole que es malo. Y entonces vienen, bueno, oye, tienes que ayudarme porque mis hijos no me dejan en paz y tal. Y bueno, tienen que tener ese motivo, pero tienen que querer ellos, ¿eh? Si la persona no quiere, difícilmente se va a enfrentar a esos días, algunos días un poco más difíciles que puedan tener.
¿Esto lo organiza usted el curso durante un mes? ¿Son 5 sesiones?
Sí, una por son semana. 5 sesiones, sí. Luego, si acaba el curso y hay personas que aún necesitan continuar por el tratamiento, por lo que sea, ya se podría continuar individualmente en el centro de salud, que siempre hay. En el centro de Tapia hay martes y jueves a consulta abierta para todas las personas del área 1 de Asturias, de Harrio, del hospital, dependientes del hospital de Harrio. Tienen esta consulta de deshabituación tabáquica para todas las personas gratuitas. Y ya le digo, martes y jueves a las 12 de la mañana, nada más tienen que pedir cita. Y puede pedir cualquier persona del área. De hecho vienen, sobre todo de los municipios un poco cercanos a Tapia, Vegadeo, Taramundi, Castropol, La Caridad, Navia, sobre todo eso. Y luego a gente más distante o a gente que tiene alguna dificultad para desplazarse, pues lo intentamos, cuando adquieren el compromiso, lo podemos intentar pues bueno, a través del teléfono, colaborando con los compañeros de los diferentes centros de salud que me ayudan en todo lo que pueden. Y entonces ahora estamos trabajando así que también con gente con que tienen dificultades para desplazarse a Tapia. Entonces, pues eso, estamos intentando también avanzando un poco para dar más facilidades a las personas de que lo intenten.
Bueno, pues facilidades tienen. Y además el hecho de que haya una consulta de deshabituación tabáquica es importante porque sabemos que podemos recurrir a ello.
Sí,
y
sí.
En 5 sesiones se consigue, se tiene que conseguir, ¿no?
Sí, es posible. En 5 sí es posible. Pasa que esto, hay personas que necesitamos más y hay personas que necesitamos menos. Pero bueno, y hay que concienciar mucho a las personas que el tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, pero que para conseguir que cese en ese hábito, y si hay que tomar un tratamiento, el tratamiento para el tabaco es tan importante como un tratamiento antibiótico o con un tratamiento que consideramos muy importante para otras enfermedades muy importantes. El problema de hándicap que tenemos los deshabituadores de tabaco con las personas es que si empiezan un tratamiento cualquiera de ellos con nicotina o sin nicotina, cuando llevan 2 semanas o 3 y ya ven que no tienen esa dependencia, que ya no les apetece fumar, que ya no fuman, dicen que esto está chupado, ya no necesito medicación, no voy a tomar más medicación y tal porque yo no necesito, y lo dejan y recaen antes. El riesgo de recaída es mucho anterior. Los tratamientos habitualmente duran 12 semanas y hay que hacerlo sí o sí.
Y al cabo de 12 semanas se dejaría ese fármaco, teóricamente.
Sí. Habitualmente lo normal es que a las 12 semanas cesa el tratamiento y cesa ya de fumar, no vuelve a fumar y no cesa el tratamiento. Luego, a ver, o hay que cambiar de hábito, es muy importante cambiar los hábitos, porque claro, usted se imagina una persona que fuma 20 cigarrillos al día durante 15 años, cambiar de un día, de una semana para otra, todo el proceso desde que compra la cajetilla en el estanco hasta que acaba el último cigarrillo, todo ese proceso de durante 15 años ha cogido unos hábitos que están innatos en él, y eso hay que aprender a cambiarlo, y esa es otra de las facetas que hacemos, que trabajamos mucho en eso, trabajamos mucho en cambiar esos hábitos, porque los tenemos. Yo conozco fumadores y casi ningún fumador se parece a otro. Casi ninguno coge el cigarrillo de la misma forma, fuma a las mismas horas o de las mismas formas. Eso hay que cambiarlo, eso está innato en la persona y hay que cambiarlo.
Claro, si se cambia eso, al fin y al cabo te está cambiando la vida, como usted dice, esas costumbres, esos hábitos, igual es que hasta cambia de dirección a la hora de ir a los sitios.
Bueno, es otro recorrido. Mire usted una cosa, una de las personas que vino, un sábado se levantó, llevaba 3 días sin fumar, se levantó un sábado, hizo su vida habitual, cogió su coche y se fue a Oviedo, porque tenía que ir a Oviedo, y cuando estaba llegando a Muros, se dio cuenta que era sábado y que no trabajaba.
Madre
y se
mía.
Volvió para casa. Y no fuma, ¿eh? Y han pasado 5 años y no fuma, ¿eh?
Sí, tremendo. Sí, perdóneme, que he interrumpido.
No. Quiero decir que es muy importante cambiar. Todos hemos visto algunas personas que han fumado y que tienen que tener siempre algo en la mano o algo en la boca, porque les queda la rutina de tener algo. Necesitan mover la mano, tener algo en las manos para por lo del hábito del mechero, el tabaco, el cigarrillo. Bueno, pues todo eso más o menos todos nos hemos fijado algunas personas. Pero claro, lo importante son los beneficios. Eso es lo importante. Las personas fumadoras tienen que entender cuáles son los beneficios por cesar el tabaco. Y son abrumadores. Vamos, en salud, económicos, en todo.
Los beneficios son buenos, luego hay que tener el motivo, como nos dice Eduardo, y llevarlo adelante y ser tenaces. Te cambiará la vida, pero seguro que te cambia para bien. Cuéntanos, como ya ha organizado más talleres, cuéntanos alguna de las argumentaciones que le ha dado la gente como motivos, por ejemplo, para dejar de fumar, o como motivos para no dejarlo, para estar enganchado. A ver si recuerda alguna.
Pues mire, sí, para dejar de fumar, el mayor de todos, el mayor incidencia tiene es la salud. Yo les insisto siempre, no, que no se queden en la salud generalmente, que hay cosas más concretas por las que donde incide, y para que empiecen a darse cuenta que el tabaco incide en multitud de enfermedades, muchas de esas enfermedades muy peligrosas y muy graves, por ejemplo, cánceres. Entonces empiezan a especificar que si es que ahora es verdad que me fatigo, hago menos trabajo y me fatigo más, subo escaleras y antes no me fatigaba y ahora me fatigo, el estómago ya no como antes, me molesta con unas comidas, hincho, esto no es así, se me ponen los dedos amarillos, tengo mal olor, me huele la ropa, en casa dicen que apesto tabaco. Bueno, esas son varias cosas. Para no dejar, bueno, pues siempre hay una excusa. Para no dejar siempre hay una excusa. La que más agarramos siempre es que estoy muy tengo muchos nervios, ansioso, me da mucha ansiedad. Principalmente es la ansiedad o las ganas de comer. Pero eso se puede combatir perfectamente, ¿eh? Las ganas de comer, lo de comer es que engordo. Si dejo de fumar, engordo. Sobre todo las mujeres tienen mayor hándicap en esta situación. Pues bueno, es verdad, puedes engordar unos kilos al principio, en los 6 primeros meses puede coger algún kilillo, pero si dejas de fumar y en vez de comer cuando te apetece de chocolate, de dulces, cosas con bebidas azucaradas, te tomas fruta o te tomas agua para beber, que es importante, verás cómo no, los kilos no se ganan. Y si encima no hacías nada o haces más deporte, te beneficiará doblemente para dejar de fumar, pero también psicológicamente el ejercicio físico estimula mucho y ayuda muchísimo en estas circunstancias.
Eduardo, pues a mí me ha convencido, lo que pasa es que yo no soy fumadora.
Bueno, pues mire, me alegro mucho, lo sabe, me alegro por usted muchísimo.
Pero yo creo que es muy convincente. Tienen la oportunidad de dejar de fumar, las inscripciones se pueden realizar hasta el 18 de enero en el ayuntamiento o también a través de plandrogastapia@hotmail.com.
También, ¿verdad? Sí.
5
sesiones.
Y yo
también en el centro de salud, preguntando por mí, también, ¿eh? También no habría ningún problema, es que en el centro de salud nada más que digan tabaco, ya, ya les pasan directamente conmigo allí.
Y en el centro de salud, es gratuito y a lo mejor consiguen, bueno, pues quitarse de encima un problema, un hábito, y mejorar mucho su vida.
Pues sí.
Muchísimas gracias por atendernos, Eduardo, que vaya muy bien, ¿eh?
Feliz año.
Buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, adiós, adiós.
Los Satélites, una gran orquesta que te acompañará este sábado día 12 en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Para que bailes, para que te diviertas todos los fines de semana, tienes una cita en Rosalar, con servicio de bar y cafetería, en la que podrás degustar de las mejores raciones y platos combinados. Este sábado, ya lo sabes, Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, con la orquesta Los Satélites.
Cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía, seguimos adelante ya con esos buenos propósitos y intentando dejar de fumar también, meternos al gimnasio, portarnos mejor con los demás. Bueno, en fin, esa lista que hacemos todos cuando empieza un año, a ver si hay alguno que respetamos y que sacamos adelante, porque en realidad Eduardo sí que nos ha transmitido buenas vibraciones y ganas de ponernos a ello, ¿eh? A todo, optimismo, bien, positivismo. Vamos a hablar de algo que también es importante, que la gente no beba y sobre todo cuando coge el volante. Es decir, que no vayan a conducir habiendo bebido algo. ¿Por qué? Pues por responsabilidad, lo primero. Pero segundo, porque en Ribadeo, a partir de ahora, la policía local va a tener un etilómetro también. El alcalde de Ribadeo dice que así se cumple con una de esas reivindicaciones, unas solicitudes que se habían realizado y puesto encima de la mesa en alguna de las juntas locales de seguridad. Así que a partir de ahora, la policía local de Ribadeo también nos puede poner a soplar. Fernando Suárez, el alcalde.
No ánimo que temos de mellorar os medios sempre da policía local para garantir pois a seguridade, para garantir tamén a mellor convivencia entre a veciñanza, entre a ciudadanía, pois acabamos de mercar un novo etilómetro evidencial, desde un punto de vista, bueno, pois con toda a homologación, que ven complementar outro que tiñemos, pero que era orientativo. E este novo etilómetro ten valor probatorio, é dicir, emite pois a impresión dos resultados das probas de alcoholemia que se fagan e teñen valor diante do xuzgado, non? Realmente queremos que sempre dean valores negativos, porque queremos que a xente cando conduza pois non beba, non? Pero en todo caso deben saber os que así o fagan, pois que a policía local terá un etilómetro de última xeración, que o prezo foi uns aproximadamente 7.000 euros e que ao mesmo tempo é un compromiso adquirido nunha das xuntas locais de seguridade que tivemos anteriormente entre a subdelegación do goberno e o concello de Ribadeo, de que era conveniente que un concello pois do tamaño do noso pois tivera medios propios para non ter que depender en circunstancias complexas de outros que puderan ser cedidos, non? Por lo tanto, a partir de agora, que todo o mundo saiba que a policía local de Ribadeo pois conta con un instrumento avanzado e homologado e moderno pois para detectar as alcoholemias ao volante.
Pues que lo sepa todo el mundo, que tengan un poquito más de cuidado. Ya cuidado deberían tener, evidentemente no hay que ponerse al volante cuando se ha consumido algo de alcohol, pero de todos modos este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones en las que nos podemos topar con alguien que nos ponga a soplar nos hace pensárnoslo incluso más. Así que a partir de ahora en Ribadeo también nos pueden, como decimos, hacer la prueba de alcohol. Cambiamos de asunto y cambiamos de concello y vamos a hablar de Cervo, porque el Ayuntamiento de Cervo impulsa una actividad del tejido asociativo y también los programas de formación juvenil remunerada con 350.000 euros. Lo tienen previsto en el presupuesto de 2019, que se ha cerrado finalmente en 7.110.000 euros. Y destacan también, por cierto, partidas para los servicios sociales. De esto nos habla Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo temos previsto con estes presupostos que vamos a aprobar para o ano 2019 impulsar a actividade do tejido asociativo e os programas de formación juvenil remunerada con unhas partidas de 350.000 euros. Unhas partidas en donde tamén queremos destacar o que vamos a destinar aos servicios sociales, en total 481.500 euros, ou a educación con 376.000 euros. Unhos presupostos en donde vamos a presentar presentarlos aos distintos partidos da Corporación Cervense este próximo venres, e que o seu total é de 7.110.000 euros, con os presupostos en donde tamén anteriormente xa destacamos a partida inversora, unha partida inversora donde incrementamos en 120.000 euros con respecto ao exercicio anterior, e unha partida inversora que supera o 1.000.000 de euros. E tamén a destacar outro aspecto tamén importante que tamén xa comunicamos en días pasados, como o feito de que a nosa deuda financiera baixou xa de 1.000.000 de euros, e unha deuda financiera en donde ademais tampouco non nos interesou durante estes anos ni nos interesa amortizala, xa que estamos a pagar moi poucos intereses. A destacar que, por exemplo, en todo o ano 2018 por esta deuda financiera pagamos 110 euros, unha deuda financiera que tamén o que fixemos durante estes anos pasados foi refinanciala do xeito mellor para os intereses do Concello de Cervo, e eu creo que esta partida de 110 euros pues, nos dice tamén o traballo que con respecto a este aspecto de refinanciar a deuda se fixo desde o goberno cervense. Uns presupostos que con eles pues, queremos darlle participación, como fixemos durante estes últimos anos, a xente do noso concello, as distintas asociacións do noso concello, que seña un presuposto en donde todas aquelas personas que forman parte das asociacións e que co seu traballo altruista axudan a dinamizar a vida do Concello de Cervo, pois lle seña moito máis fácil levar adiante todas as actividades que pretenden realizar. E uns presupostos tamén que, como non, seguimos a destacar a educación, para nós un pilar fundamental dentro do noso programa de goberno, así tamén como a partida de servicios sociais.
Pois aí quedan as declaraciones del alcalde de Cervense, Alfonso Villares, sobre ese presupuesto que van a presentar ya la oposición y que asciende a 7.100.000 euros. Hablamos también de ayuntamientos, de ayudas, de empresas a partir de ahora, pero después de este alto en el camino. Por ejemplo, vamos a hablar también del apoyo de la Xunta de Galicia, apoyo económico a las empresas de nuestra provincia en el 2018, que ha sumado 140 millones de euros. Pero un par de consejos publicitarios antes.
En ACISA queremos iniciar el año 2019 a lo grande y lo hacemos sorteando 5.000 euros en vales de compra el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio. Recopila todas tus rifas, llévalas a la carpa instalada en el Parque de San Francisco el mismo día del sorteo y podrás llevarte a casa importantes premios. Habrá uno no presencial de 1.000 euros y 5 presenciales. El de mayor cuantía está dotado con 2.000 euros en vales de compra. Te esperamos el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio que organiza ACISA Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos a ello, hablamos de ayudas a las empresas de la Xunta de Galicia a través de una serie de líneas con las cuales se han aportado 140 millones de euros en nuestra provincia. En total han sido 42 millones de euros los que se han concedido en Galicia, pero para 42 las aportaciones concedidas en 2018 suman 42 millones de euros, según ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro, quien subraya que la Xunta es la administración que más ayuda al tejido empresarial lucense. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado territorial.
Las empresas lucenses saben que tienen la administración autonómica, saben que tienen la Xunta de Galicia o su principal aliado. De feito, no año 2018, el gobierno galego concedió ayudas por valor de 42 millones de euros a 909 empresas de nuestra provincia. Y estos apoyos permitieron movilizar, es decir, permitieron invertir en nuestra provincia nada más y nada menos que 140 millones de euros en investimentos, datos que, como ustedes comprenderán, amosan, insisto, que a Xunta é a administración que mayor apoyo ofrece ás empresas lucenses.
Pues ahí está, ahora bien dicho, se han aportado ayudas por valor de 42 millones de euros a las empresas de nuestra provincia, lo que ha equivalido a inversiones por valor de 140 millones de euros. Eran los datos que ponían sobre la mesa el delegado territorial José Manuel Balseiro, quien por cierto también exaltaba en la jornada de ayer en Ribadeo, en una granja en Remo Urelle, la importante línea de ayudas que hay directas para ese sector agroganadero. En concreto, más de 4.100.000 euros en el último último año también para este sector. Lo decía en una granja de producción de carne, de buey y de vaca rubia gallega en Ecológico, en Remourelle, en Ribadeo, que inició, por cierto, su actividad después de beneficiarse de este tipo de ayudas de la Consellería de Medio Rural.
Por longo del último año, a Xunta apoyó con ayudas directas que superan los 4,100 millones de euros a los profesionales del sector agrario y gandeiro na Mariña Lucense. Estas achegas del gobierno galego distribuíronse de xeito principal en 4 grandes líneas: ayudas directas, financiación dos plans de mellora, apoyo a incorporación de mozos e axudas ás pequenas explotacións. Fixamos balance destes apoios ao medio rural da Mariña Lucense no transcurso dunha visita á explotación gandeira de Remourelle no concello Ribadeo, que aposta pola produción de boi e vaca rubia galega en Ecológico, un sector cada vez máis en auxe que ofrece valor engadido e é moi apreciado polo consumidor.
Ayudas directas, por lo tanto, de la Xunta de Galicia para el sector agroganadero, que suman 4,1 millones de euros en el año 2018. Así lo ha apuntado el delegado territorial. Por cierto, las ayudas se distribuyeron en 4 grandes líneas, y entre ellas las que permitieron financiar 10 expedientes de planes de mejora para granjas y otros 11 de apoyo a pequeñas explotaciones, así como los fondos para incentivar la incorporación de 8 jóvenes a la actividad agraria en la Mariña. Más de medio rural, se le cede a el Ayuntamiento de Abadín 3 predios de la parcelaria de Fanoy para equipamientos municipales, unos terrenos que fueron solicitados por el propio municipio y se van a dedicar al desarrollo de actividades culturales, deportivas, para la creación también de un área recreativa y de un aparcamiento. Se publica en esta jornada de hoy en el Diario Oficial de Galicia la cesión de titularidad de esos predios al Ayuntamiento de Abadín para actuaciones que redundarán, al fin y al cabo, en el beneficio de los vecinos. Seguimos adelante cuando faltan 18 minutos para las 2 de la tarde. Cambiamos ahora de tornas y vamos a dedicar unos minutos al deporte. Nos trae la información Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de que la selección española de fútbol sala femenino jugó en el día de ayer y ganó a la portuguesa 4-3 en un partido igualado. Marcó Peque en el primer minuto para adelantarse en el marcador, pero en los 10 minutos restantes el equipo visitante, en este caso la selección portuguesa, anotaba 3 tantos. 1-3 perdían las españolas. Y la reacción permite recortar antes de irse a los vestuarios y remontar en la segunda mitad. Llegar al segundo tanto, 2-3 se fueron al descanso. Un poquito de reajuste en el descanso con alguna también que otra bronca de la entrenadora. Y al final, en la segunda parte, consiguen darle la vuelta al marcador, eso sí, con ocasiones para los dos equipos. Hoy toca segundo ensayo, en esta ocasión será en Granadilla, también en tierras canarias, desde las 21:30 horas. Las protagonistas van a ser las mismas, es decir, la selección española y la selección portuguesa. Recordamos, Peque por la selección española, Jenny en la portuguesa, jugadoras del Burela Fútbol Sala, precisamente jugadoras que también tienen que pensar en ese compromiso que tiene el equipo mariñano el próximo sábado a domicilio de la Universidad de Alicante, uno de los equipos que está peleando en la zona alta de la tabla. Precisamente las jugadoras van a viajar desde tierras canarias hasta Alicante para allí incorporarse a la expedición del equipo mariñano, que van a trabajar el viernes. Ya van a entrenar en Alicante preparando el partido del sábado. En cuanto al Xove Fútbol Sala, va a iniciar la segunda vuelta en Benavente. El equipo de Javier Pardeiro es uno de los dos que ha logrado ganar al líder en la primera vuelta. Aquí en Xove ganaban por 4-2. Por lo que se refiere al Playas de Barreiro, si hablamos de la tercera división, recibe en su cancha al Red Blue Vigo 2015. Una victoria para los mariñanos sirve para situarse en el grupo de los elegidos antes de finalizar la primera vuelta. Y en el mundo de la canasta, retorna a la competición este fin de semana. Y en la primera división masculina, el Club Baloncesto Viveiro va a viajar a Cambre. El Celtas CCA Foz va a viajar en esta jornada hasta la Illa de Arosa. Un Celtas CCA Foz codeándose en la zona alta de la tabla con los tres primeros clasificados empatados a 6 victorias. Eso sí, todavía no han finalizado la primera vuelta. Y en cuanto a la primera división infantil masculina, tenemos que la Academia Mariña Burela, que llegó al final de la primera vuelta, lo ha hecho con 3 victorias y 4 derrotas después de las 7 jornadas de esta primera vuelta. y que el próximo fin de semana retorna a la competición. Será el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Juegan en casa, reciben al Rosalía, equipo que llega con 6 victorias a este compromiso. Es imposible
que te quiera como yo. En Folder Papelería en Ribadeo ya tienes el nuevo servicio Kodak, donde tú mismo puedes imprimir tus fotos desde el móvil, imprimir tus fotos de carnet, hacer tus fotomontajes. Estas y mil posibilidades más con este nuevo servicio Kodak. Y además también puedes hacer tus impresiones a 3 céntimos en blanco y negro y a 18 céntimos en color. Pásate por Folder Papelería y compruébalo tú mismo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 1.
Seguimos adelante, 15 minutos para las 2 de la tarde, y hablamos ahora de la Semana Santa de Burela, porque el alcalde, Alfredo Llano, nos habla de una exposición sobre esta Semana Santa que se inaugura este viernes, día 11 de enero, en la Diputación de Lugo. Se va a poder visitar hasta el día 27. Para el alcalde se trata de un buen escaparate para dar a conocer estas fechas de pasión. Escuchamos a Alfredo Llano.
El próximo viernes, día 11, va a haber una apertura de una exposición de Semana Santa de Burela, que tengo título Hay un lugar para ti, que se vai a facer ás 5 da tarde, ás 17 horas, na Diputación Provincial de Lugo. Vai ser ali na Plaza de San Marcos. Está organizada pola Asociación Cultural Semana Santa de Burela, e o Concello tamén quere colaborar e apartar o que podamos para que esa inauguración vai ao máximo de xente posible, e animar a que as persoas que dan un xeito que eren para ali presentes para esa inauguración, que se aproximen, se poden, hasta Lugo. Esta inauguración, que va a estar en una de las mejores salas de exposición que hay en Lugo, hay una propia diputación, pienso que va a ser un buen escaparate para ver qué es lo que se hace en Burela, darle también una importancia grande tanto a la organización de la Semana Santa como a la propia Semana Santa aquí de Burela, como es que se está haciendo, que se pretende hacer. Pienso que es una buena motivación para llegarse a las personas, desde luego, pues decir que en Burela pues también se están haciendo cosas para atraer, para promover, desde luego dar elegancia, categoría a concesión a nuestra Semana Santa. Vais para verla desde el 11 hasta el 27 de janeiro, va a estar en una sala, ya digo, extraordinaria, muy espectacular, va a ser bonito, una exposición desde luego bien trabajada, y solamente eso, animar a los vecinos, como es normal, pero también a gente que se atope por ahí, a la comarca, pues también sería de agradecer que fueran a visitar.
Del 11 al 27 de enero, la exposición sobre la Semana Santa a la Diputación de Lugo.
A las tiendas Las 3Bs en Vega de Oya han llegado las rebajas de invierno. Sí, sí, rebajas, descuentos hasta el 70%. Marcas como Adidas, Puma, Lois, Levi's o Neil John Smith. Además, tenemos descuentos especiales para hostelería, en ropa de cocina y restaurantes. Los arreglos te los hacemos al instante. Abiertos sábados todo el día. No te lo pienses más y acércate a Vegadeo, a las tiendas Las 3Bs. Estamos en la calle Empedrada 19. Visita nuestro Facebook e Instagram. Aprovecha esta oportunidad. Seguro que algo encuentras.
Vamos a hablar con el alcalde de Obicedo, Jesús Novo, porque tenemos una noticia buena. La verdad es que casi todas las noticias que vienen de Obicedo relacionadas con el fuciño do Porco suelen ser buenas y positivas. Y además queremos saber cómo ha ido la Navidad y qué tienen por delante en este año que estamos empezando. Jesús Novo, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Sí, hola, boa tarde a todos los que nos están escuchando.
Tenemos ahí una boa noticia que seguro que lleváis repercutir en más visitas o fuciño do Porco. Ostentan o número 17 de la revista Traveler, que es una prestigiosa revista, en canto a peculiaridades de dos escalones do fuciño do Porco.
Sí, efectivamente. Como bien dices, es una revista de muy reconocido prestigio. Es muy importante que a nivel de toda España o fociño do Porco aparezca no número 17, por os seus escalos. Bueno, isto vai nos dar outro pulo para a promoción turística do noso concello, que é o que nos interesa, fin ao cabo.
É importantísimo esa promoción porque deixa riqueza no povo, non?
Sí, lógicamente, comentaba fai un rato, estamos notando que, bueno, cando ve unha ponte, cando ven un fin de semana con un pouco de sol, deste sol que sale así 3 ou 4 horas ao día nestas épocas, pois se ve que hai unha xente que antes non, de paso, outros paran, que antes non aparecían por aquí, agora están vindo. A época estival, xa sabemos que suele ser boa para toda a zona, pero fora da época estival, pois é o que nos interesa, que esteña vindo esta xente, e se o atractivo é o fociño do porco, pois temos que mantelo, conservalo e poder ampliarlo, como estamos facendo agora cos aparcadoiros, que calculo que dentro entre este mes e mediados do que ven, pois teremos xa adquiridos todos os terrenos, xa está toda na notaría para fazer os trámites, e poder facilitar, bueno, pois a xente o mellor acceso, o mellor chegar co coche, ter donde aparcar, non? Poder ofrecer máis facilidades para que a xente acceda ao fociño do porco.
E para cando poderían estar listos os aparcadoiros, Antón, máis ou menos?
Bueno, temos que contar co clima, que é importante, pero sí. Queremos que este verano nos teñan preparados.
Pois aí temos maior accesibilidade e comodidade para visitar o fociño do porco, e a verdade é que apostar por isto seguro que vai ser bo, porque fai anos a Praia das Catedrais estaba aí, pero non tanta xente viña a visitala, e pouco a pouco, de golpe, coa promoción, se convertiu no que se está a convertir agora mesmo. Total, o fociño do porco camiño vai.
Efectivamente, o que é moi importante, pois, que a propia xente que ven, os comentarios que está facendo, pois, son o 95, 98% positivos, sempre hai unha persona que, bueno, pues non lle gusta algún tipo de cousa, pero o que é importante é esa promoción. Entre as redes sociais e o boca a boca, por decirlo de alguma maneira, pois está funcionando perfectamente, e bueno, pois esa promoción é a que nos está levantando. Mas outra que estamos facendo, como vamos facer en Fitur este ano, como fixemos xa en outros lugares, pois esas promocións son as que nos están promocionando.
De feito,
vale a redundancia.
De feito, na xornada de onte a noite, celebrouse no Vicedo o pleno da Mancomunidade de Municipios e falaron de Fitur. Como foi a cousa? Que van a hacer?
Sí, efectivamente. A presentación da Mariña Luzán se vai a hacer o xoves día, pois
24, penso, non?
Sí, o 24, a 6 da tarde, aí van, pues bueno, se va a presentar un vídeo que nos presentaron antes, o vimos antes, había que meterle un par de segundos máis, porque faltaban unos cobriños de meter, pero un vídeo promocional da Mariña. Estaremos ali, o ano pasado non pudin asistir por motivos personales, este ano xa non contestar. Estaremos ali, bueno, aparte de eso, non teño claro, teño que falar con a Diputación, entendo que se rodou o programa da Romaxe Vikinga para levar a Fitur por parte da Diputación, posto que estuvo Martín Barreiro nesta última, na terceira Romaxe. Entendo que, pero bueno, non quero, teño que falar con Eduardo primeiro, con el Turismo, da Diputación, antes de saberlo, ¿no? Pero entendo que se vai levar a Fitur. E, pois, aparte, estará o Bruxo Keiman e Andrea Pousa, tamén o sábado e o domingo, que tamén creo que van a sacar algo de Vicedo. O cual, este ano Fitur para Vicedo vai ser moi importante.
Vai ser moi importante. Ademais, o Vicedo ten unhas estampas fantásticas que entran pola vista de forma espléndida, ¿eh?
Sí, eso non cabe duda.
Pois este encanto a Fitur, que está a volta da esquina xa, porque a vindeira semana, a seguinte, que estamos aínda
no
9. Logo, contanos como foi o Nadal no Vicedo, que tal saiu todo?
Bueno, o Nadal, personalmente, a min regular, desde o día 2, tuve un ataque de ácido úrico bastante forte, tuve que estar medio para determinadas cosas, pues non puden facer moito, pasa, bueno, non salín tanto da casa, pero bueno, desde o día 2.
Pero agora está
logo, sí, no, ahora sí, perfectamente, ainda teño resquicios, pero bueno, perfectamente. Son un pouco os excesos do marisco da noite boa e de ano novo, claro, do fin de ano,
claro.
Eso está, non cabe duda. En cuanto a temas municipales, que o que nos interesa a todos os veciños, bueno, creo que xa cumplimos unha ilusión, que foi o centro de día, que por fin, a ver se se remata para abril, posto que a empresa, a verdad, que non cumpleu os prazos para finalizar a obra, pero bueno, quedan unhos remates. Xa está mueblado, xa está terminado todo o tema dos muebles, tamén quedan aí unos cambios, digamos, de muebles, nada más, ¿no? Pero esperemos que dentro de este año pues esté funcionando el centro de día, que era una de las obras que teníamos, una de las cosas que teníamos pendientes, no, misero. Quedaros una, porque, bueno, no sé si porque siempre hay que dejar algo pendiente o si porque no lo hemos conseguido. La verdad que en este caso es por lo segundo, ainda no lo hemos conseguido. Adecuación do entorno da playa de Fomento, algo que veño eu dicindo moitos anos, precisamente onde tuve aquí os veciños onte, están preocupados porque o mar cada vez invade máis, se lle se acerca máis ás casas. Entonces, bueno, pues temos que tomar unhas medidas. O ideal sería que se aprobase ese proxecto que temos presentado en Costas de Madrid, no Ministerio de Madrid, de da regeneración, a cual incluye pues a adecuación do entorno, incluye a regeneración da playa, que é unha playa que ten bastante fango, sobre todo contra a esquina do Porto, bueno, e recuperar esa playa, porque é unha playa que está no centro do pueblo, unha playa urbana que sería para Vicedo pues o que nos falta en este momento, ¿no? Ese seguimos, por desgracia, tendo pendiente para allá atrás.
Pues a ver si se puede revitalizar, pegar ahí un pulo para ese proyecto. Entonces supongo que trabajarán en eso en este año 2019, ¿no? Aparcado de Irodo Fuciño do Porco, no centro de día, apertura ahí para primavera, más o menos, esa adecuación da playa de Fomento, ¿no? ¿Alguna cousiña más que tenía por ahí como reto, como necesidades?
Hombre, de necesidades estamos muchos, no cabe duda. Pero bueno, digamos que a la playa de Fomento es una de las pendientes, o Fociño do Porco es una que surge en este momento, porque consideramos que nos vaya a tener muchísimo turismo, pero luego quedan las de siempre. Llevamos ahora ya un par de años que estamos intentando ir aglomerando todo aquello que teníamos en riego asfáltico. Estamos haciendo aglomerados con subvencións da Xunta e con fondos propios. Estamos intentando adecuar as vías públicas municipais, adecuándoos, pues, aglomerándoos, para que non teñamos que andar facendo bacheos todos os anos. Estamos traballando, como acabamos de fazer agora, pues, en abastecementos de auga. Eso xa é o día a día, eso xa non se conta, non? Pero por o resto, temos previsto solicitar para hacer un gimnasio na Casa de Cultura, bueno, la Casa de Cultura no, un edificio anexo, no centro de que temos hablado, una serie de cosas que, bueno, pero hablando de retos, por lo que os que comentamos antes, ¿no?
O importante ter proxectos, elevaros adiante ou intentar loitar por eles. Pois moitísimas gracias, Jesús Novo, por estar con nos. Moitísimas felicidades, que hoxe o seu cumpleanos. Moitas felicidades dende aquí, dende Cope de la Costa, e que pase un bo día.
Gracias a todos. Xa entramos na época dos 60, a ver como nos vai a época dos 60. Gracias a todos que nos escoito.
Chegaron as rebaixas de inverno. Ven a rebaixas ao Centro Comercial Aberto de Foz e aproveita os grandes descontos que atoparás no noso comercio. Chegou o frío e chegaron as rebaixas. Este é o momento ideal para comprar no Centro Comercial Aberto de Foz. O Centro Comercial Aberto Focense deséxache un feliz ano novo.
Un minuto para contarte que se ha controlado un incendio urbano en Castropol, que se ha originado en esta mañana de hoy sobre las 10:30 de la mañana y que no ha causado daños personales. Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado han extinguido un incendio declarado en una construcción de dos plantas ubicada en Culmieros de Abajo, en Castropol. El fuego calcinó una cuadra de dos plantas y también afectó en una pequeña parte a una nave anexa. La actuación de los bomberos evitó que el incendio se propagara a una vivienda adosada. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió la llamada sobre las 10:30. Era un particular, señalaba que estaba ardiendo una casa de madera de dos plantas y que además había una vivienda al lado. Se movilizó una dotación de bomberos del Parque de Barres, que se trasladó con dos autobombas, y también activaron otra dotación desde el Parque de Valdés con el vehículo de altura y dos autobombas. Igualmente se desplazaron y se informó al jefe de la zona noroccidental. A las 12 del mediodía se daba por controlado el incendio y comenzaban las labores de enfriamiento.